Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos un jueves más, un jueves menos y el primer jueves de la sexta temporada. Esta noche tenemos noche de colaboradores. Tenemos a, bueno, pues a los que nos faltaron el martes. El martes, sabéis que tuvimos a Pilar y que tuvimos a Luwail, que ayer tuvimos la corte bizarra. Gracias a todos por la acogida que estáis dando a esta sexta temporada. Lo agradecemos de verdad porque sois fieles a la cita, y esperamos que os esté gustando. Yo sé que estáis pensando muchos, bueno, pues esto es un poquito como lo dejasteis en la quinta temporada, ¿no? El formato, los días, bueno, los temas de los que hablan los colaboradores. Pero va a haber novedades, como todo, ¿no? La pandemia y, bueno, pues el verano, ¿no? Que hemos aprovechado y hemos podido, pues, salir un poco. Lamentablemente, pues esta salida ha sido propulsora de esta, como llaman, la segunda ola. Yo soy más de las olas del mar, que me lo paso mucho mejor, dándome revolcones entre arena, yodo y sal. Pero bueno, hemos vuelto. Yo sé que tenéis ganas de escuchar cosas nuevas, va a verlas, como os dijo Vasco el martes, pero claro, tenemos que esperar, ¿no? Porque la gente está volviendo un poquito, digamos, a esa normalidad, entre comillas, de que vuelva a haber un poco de movimiento. Tenemos que daros ya también los ganadores del concurso de este año de Susurros. Yo tengo que volver con la agenda, que hace tiempo que la tenemos abandonada, ¿no? Para que vosotros tengáis ahí recursos para escribir y tal. Pero bueno, poco a poco, y ya veréis cómo todo sale bien. Ahora mismo vamos a empezar con, pues, alguien que estuvo ya con nosotros el martes, pero que estuvo sola. Y hoy viene con su compañero inimitable, Lío. Ya sabéis de quién os hablo, Pilar y Lío, para los más pequeños de la casa, que vienen con un nuevo cuento para que los mayores y los pequeños sueñen. Y una cosa, que los pequeños, pues con esta situación que tienen en el colegio, pues con estos cuentos yo creo que también les animamos un poquito, ¿no? Quiero creerlo. Así que os dejo ya con Pilar y Lío y este nuevo cuento que nos traen. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Estamos este jueves esperando a ver si Lío está ya al otro lado del teléfono para darle la bienvenida en esta nueva temporada. Hola, Lío, ¿ya estás ahí?
Sí, Pilar, ya estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida. ¿Qué te parece si saludamos a todos los niños y niñas que nos están escuchando?
Claro, Pilar. Hola a todos los niños y a todas las niñas.
Y, Lío, ¿qué tal te lo has pasado en estas vacaciones?
Pues mira, Pilar, me lo he pasado muy bien, pero no he ido a la playa.
¿No has ido a la playa?
No, porque decía mi padre y mi madre que no podíamos ir a la playa. Y entonces, pues hemos estado en casa de la tía.
¿De tu tía, la del gato?
Sí, Pilar, de mi tía la del gato. Y mira, Pilar, el gato de mi tía está súper grande. Y le digo a mi tía que ¿por qué está tan grande? Y dice mi tía que no para de comer. Y Pilar sigue persiguiendo al perro del vecino.
¿Sigue persiguiendo al perro del vecino?
Sí, le sigue persiguiendo. Y mira, el otro día estábamos todos desayunando en casa de la tía. Entonces dice la tía que Rubí quiere salir a la calle. Entonces le abrió la puerta para que salga a la calle, ve a vecinos del perro del vecino y se pone a coller detrás de él. Y yo me pongo a coller detrás de Rubí, diciéndole, Rubí, Rubí, deja pobrecito perro en paz de una vez. Pero Rubí no me hacía caso, Pilar.
Claro, es que los gatitos no son como los perros, ¿verdad?
No, no, porque mira, Kida y Zoe, cuando yo les digo ven, ven, pues ellos vienen, pero gato de mi tía no venía, no venía, y seguía persiguiendo a pobre perro por todas partes. Entonces el perro se metió así como en una cajita que había y el gato empezó miau, miau, miau. Y claro, Pilar, como entonces se quedó parado, pues cogí a Rubí y le cogí en brazos y me lo llevé en casa de la tía. Y mira, Pilar, cuando llegué en casa de la tía con el Rubí que llevaba en brazos, iba ya yo muy cansado, muy cansado.
Claro, Lío. Porque Rubí pesa mucho, ¿verdad?
Sí, sí. Dice mi tía que pesa 12 kilos, dice mi tía.
Pues la verdad es que Rubí pesa bastante.
Sí, Pilar, sí que pesa bastante, pesa mucho. Y menos mal que le pude coger y llevarle para adentro, porque pobrecito el perro, ¿a que sí?
Claro que sí, estaría todo asustado.
Sí, estaba muy asustado porque Rubí le perseguía, pero bueno, luego ya cuando le metí a casa le dije, ya no va a volver otra vez a salir a la calle porque te portas muy mal y porque persigues a pobre perrito de vecino. Entonces dice mi tía que ya no va a salir a la calle hasta por... que llegue la tarde noche, dice mi tía. Y entonces, pues, ya se quedó en casa todo tranquilito. Y mira, Pilar, yo le tiro un juguete para que juegue, y coge, y sabe lo que hace, lo mete en el agua. Y dice mi tía que lo mete en el agua porque quiere darle un baño.
Ah, claro, a lo mejor es que el muñeco está sucio, y Rubí quiere darle un bañito.
Sí, sí, eso dice mi tía.
Bueno, ¿y qué tal el colegio?
Pues el colegio muy bien, porque he visto a todos mis amigos y también he visto a Ivy. Pero mira, Pilar, como no podemos juntarnos porque dice la profesora que todavía está por ahí ese bicho malo, 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 y no podemos juntarnos los niños. Entonces vamos todos con una mascarilla puesta en la boca. Y mira, Pilar, mi Maye y mi Paye nos han comprado unas mascarillas muy bonitas. Y la mía es de un superhéroe.
¿La tuya es de un superhéroe? ¿Y qué superhéroe es?
Pues es ese que tiepa así con las manos y con dos pies. Y que le salen las telas de araña así por las manos.
Ah, ese es, creo que es Spiderman.
Sí, sí, ese. Y cuando me la ha visto Ivy, dice Ivy, qué bonita es tu mascarilla, mola mucho, decía. Entonces le digo que si quiere, pues que le diga a su madre que le compre una de su superhéroe favorito. Y me ha dicho que sí, que se lo va a decir a su madre para que compre una de su héroe favorito. Entonces, Pilar, Mira, llega una niña y dice que la mascarilla de Ivy es muy bonita también, porque la mascarilla de Ivy tenía flores. Y entonces le dice la niña que si quiere le cambia la mascarilla. Y le digo, no, que no puede cambiarle la mascarilla, porque la mascarilla no se cambia, porque si no te puede poner muy malita. Tú tienes que tener tu mascarilla y Ivy su mascarilla y yo mi mascarilla. Pero no nos la podemos prestar porque mira, si te presto mi mascarilla, pues te puedes poner muy malita y si tú me prestas la tuya, pues también. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí. No se pueden intercambiar las mascarillas ni prestarlas, porque cada uno de vosotros tenéis que tener vuestra propia mascarilla y nunca, nunca jamás cambiársela a ningún compañero.
Sí, porque eso me lo había dicho mi madre cuando empezamos el colegio, que no podíamos ni quitarnos la mascarilla ni tampoco prestársela a ningún amigo, porque si no se iban a poner malitos.
Y tiene razón, mamá. Bueno, Lío, ya veo que te lo estás pasando muy bien en el colegio, ¿no?
Sí, me lo estoy pasando muy bien. Y ahora, como hemos empezado un nuevo curso con unos libros muy bonitos, pues me gustan mucho los libros que tengo este año. Y a Ivy también le gustan mucho los libros nuevos. Y también a mi hermano y a mi hermana. Y mira, cuando salimos a jugar al patio con todos los niños, como no podemos estar muy cerca uno de otro, pues entonces corremos uno detrás de otro. Y cuando el otro se acerca mucho, dice, párate, 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 dice, párate, párate, porque no te puedes juntar conmigo. Y entonces nos paramos.
Claro, eso está muy bien. Estáis haciéndolo muy bien. Sois unos niños muy listos.
Sí, sí, porque nos lo han dicho los profesores y las profesoras y también nos han dicho que no podemos beber de los vasitos de otros niños, que cada uno de nosotros tiene que tener su propio vasito y no se puede compartir.
Y tiene razón la profesora, que no se puede compartir.
Sí, sí, nos lo ha dicho la profesora y también nos lo había dicho mi padre y mi madre. Pero bueno, Pilar, mira, dentro de muy poquito, ese bicho malo se va a ir, ¿a que sí?
Claro que sí.
Y entonces cuando ya se vaya ese bicho tan malo y tan feo, pues todos los niños vamos a poder jugar juntos y también vamos a poder ir al parque a jugar y también vamos a poder ir al cine y a todos esos sitios que nos gusta a todos, ¿a que sí?
Claro que sí. En cuanto ese bicho malo se vaya, ya todos vamos a poder ir al cine, como tú dices, y a otros sitios que nos guste.
Sí, claro que sí. Pero como todavía está ese bicho tonto malo, pues entonces tenemos que tener cuidadito, cuidadito, y no hacer las cosas que hacen algunos.
¿Las cosas que hacen algunos?
Sí, Pilar, algunos no se ponen las mascarillas, ni se lavan las manitas, ni hacen caso de lo que les dicen por ahí por la tele, dice mi padre y mi madre. Entonces yo les digo a todos que hagan caso para que el bicho se vaya pronto, pronto.
Pues también tienes razón, que en cuanto todos empiecen a hacer caso, el bicho se va a ir pronto, pronto, pronto. Bueno, Lío, nos ha encantado tenerte aquí este jueves y sabemos que el próximo jueves volverás a estar otra vez con nosotros, ¿a que sí?
Sí.
¿Y qué te parece si después de contarnos lo que nos has contado, empezamos con el cuento?
Pues mira, Pilar, yo quiero que empieces ya con el cuento, porque mira, como tú no podías contarme cuentos, me los contaba mi padre y me los contaba mi madre, a mis hermanos y a mí por las noches. Y luego decía, bueno, pues si queréis un cuento de Pilar, pues cogéis y os metéis en la página y escucháis los cuentos. Y entonces cuando mi padre y mi madre no tenían tiempo de contarnos los cuentos, pues nos íbamos a esa página que decía mi padre y te escuchábamos a ti contando los cuentos. Y nos lo hemos pasado muy bien.
Mira qué alegría que me hayas estado escuchando contando los cuentos. Pues me gusta mucho que me hayáis estado escuchando durante vuestras vacaciones. Y ahora, Lío, ya vamos a empezar con el cuento, porque todos los niños y todas las niñas
están esperando a que les contes el cuento. Mira, yo me quedo aquí arropadito en la cama escuchando el cuento, ¿vale?
Vale. Pues todos preparados igual que Lío, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La corta historia de los libros largos. Los pequelibros estaban tristes. Esta vez los grandes y famosos libros no solo se habían reído de ellos, los habían echado.
Pero si casi no se os puede llamar libros. Apenas tenéis letras y sois todo dibujos.
Había dicho un libro de montones y montones de páginas de letras diminutas.
No dejaremos que os coloquen a nuestro lado en la librería. Sois libros de mentira,
dijo otro muy serio y elegante. Pobres pequelibros, ni siquiera les dejaron un rinconcito en las librerías ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en desvanes y almacenes. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías ya solo entraba gente adulta e inteligente, porque ya no había allí nada que atrajera a los revoltosos niños. Estos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los agarraran sin cuidado o les arrancaran y ensuciaran las hojas. Pasaron los años y todos aquellos niños que no habían entrado en una biblioteca se hicieron adultos.
Ahora ya pueden entrar a conocernos y admirar nuestra sabiduría,
pensaron los grandes libros. Pero no. Esos adultos que habían crecido sin pequelibros no tenían ningún interés en los grandes libros. Eran demasiado largos. ¿Cómo iban a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído nada? Los grandes libros estaban desesperados. Las librerías cerraban, las bibliotecas parecían abandonadas. Nadie leía. Se reunieron todos, leyeron y leyeron millones de sus propias páginas y descubrieron que aquello solo tenía una solución. Tendrían que pedir perdón a los pequelibros, hacerles volver y colocarlos en los mejores estantes. Así consiguieron salvarse, haciendo leer a los niños poquito a poco, para que cuando crecieran como adultos, llamasen los grandes libros.
y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir, escribieron la historia en este pequeño libro y se lo regalan a todos los que miran a los libros con pocas palabras y llenos de dibujos como si no fueran libros. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Este cuento ha sido escrito por Pedro Pablo Sacristán.
¡Oh, Pilar, Pilar! ¡Qué bonito el cuento! Me ha gustado mucho, 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 mucho. Porque a mí me gustan mucho los libros chiquititos y con muchos dibujos.
Claro que sí. A todos los niños les gustan los libros pequeñitos y con muchos dibujos.
Sí, y que cuenten grandes aventuras, ¿a que sí?
Claro que sí. Y así cuando seas grande, cogerás los libros más grandes y seguro que también te gusta tanto como los pequeñitos.
Claro que sí, Pilar. Seguro, seguro, seguro que sí.
Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir.
Sí, ya nos tenemos que despedir. Y el jueves te vuelvo otra vez a llamar por teléfono, ¿vale?
Vale, Lío, que tengas felices sueños.
Adiós a todos. Adiós, Pascón, FJ, y a todos los niños y a todas las niñas.
Muy bien. Hasta el jueves que viene, Lío.
Adiós, Pilar.
Y Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, yo también me despido hasta el próximo martes. Y a todos los niños y niñas os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Hasta entonces, dulces sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Buenas noches a vosotros también, Pilar, Lío. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por ese cuento magnífico, narrado y que nos hace soñar a todos, ¿no? Y ese punto divertido que siempre nos trae Lío. Y no sé si sabéis, vamos a irnos ahora con otro de nuestros colaboradores. No sé si vosotros sabéis que Platón, el filósofo, escribió poesía antes de juntarse con Sócrates, ¿no? Él estaba, pues era de, digamos, de la clase alta, ¿no? De Atenas. Tenía familiares en el gobierno, al cual tampoco te creas que le gustaba demasiado porque era de la época de los 30 tiranos. Pero no sé si sabíais que Platón, antes de empezar a filosofar, ¿no? Algo que le gustaba, el pensar, el discurrir, ¿no? Antes de toda su famosa teoría de las ideas, no sé si sabíais que Platón escribió poesía. Escribió poesía. Pero, claro, un día leyó Homero y los poetas clásicos de Grecia y tiró todas sus poesías a la hoguera y las quemó. Y las quemó. Platón, cuyo nombre ya sabéis que era Aristócles, Platón le llamó su profesor de gimnasia por las espaldas anchas que tenía. Pues para que veáis, cogió sus poesías y las quemó. Debió decidir que no eran tan buenas o que claro, te comparas con, en aquella época, imagínate, compararte con aquellos titanes de la escritura, pues debió pensar que lo suyo no valía la pena, ¿no? No valía la pena. Y a día de hoy, bueno, yo conozco algunos poetas que pues no han publicado. Y tienen cosas realmente buenas, pero como dicen ellos, para que me salga una buena tengo que tener 30 malas. ¿Y qué hacen con las malas? Pues la mayoría no os creéis que las tira, las borra, las elimina o tal, ¿no? Muchos las guardan por si algún día cuando las vuelvan a leer, les viene la inspiración, las retocan y queda una poesía curiosa, ¿no? También he leído estos días, me dice, ¿qué pesa estás con la poesía, FJ? Pues sí, porque he leído estos días cursos sobre escritura, ¿no? Cursos sobre escritura que se están dando online, porque claro, físicamente es complicado. Y leí el otro día un curso de poesía que estructuraba cómo escribir poesía. Que tú decidieras el tema y una vez decidido el tema, pues dejaras salir los sentimientos, que te inspiraba el tema, que luego corrigieses, que luego tal, que empezases a quitar cosas, que... En fin, yo lo que vi en esos pasos, digamos, de escritura de poesía, es que en vez de ajustarse a los conceptos clásicos de poesía, entre comillas, ¿vale?, se ajustaba a el tipo de poesía que vende. ¿Y con qué me refiero a esto? Pues, como ya os he comentado muchas veces, muchos de los que hoy en día se considera literatura de poesía, que la gente compra y se demanda y venden mucho, ellos mismos reconocen que no son poetas, que ellos escriben sobre la vida, pero que no son poetas, no son poetas. De hecho, también tenemos una compañera que coincidimos con ella en muchos eventos, a la cual no paran de decirle que qué gran poeta, y ella insiste en decir que ella no es poeta, que ella... Eso de la poesía, pues bueno, de vez en cuando dice que escribe alguna cosa que sí refleja sentimientos, pero que no lo considera poesía, ¿vale? Entonces, esto es un debate que estaría muy chulo un día, a ver si convenzo yo a estos chavales y podemos hacer un debate sobre qué consideran que es la poesía, ¿no? Porque puede quedar muy chulo, sobre qué opinan del tema de cursos de escritura de poesía, de la poesía actual, la poesía antigua. Qué cosas se podrían permitir, qué cosas no se podrían permitir, qué entra dentro de la poesía, qué no entra. Yo creo que sería un debate bastante curioso, bastante interesante y que os podría gustar. Bueno, ¿por qué venía todo esto de la poesía? Pues por nuestro siguiente colaborador que viene, como siempre, con su padre a la guitarra española y que nos recita, como siempre, uno de sus poemas. ¿Quién es? Si no, desde Elda viene Octavio Jover y su padre. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, volvemos otra temporada más, deseando que lo que hacemos os guste y os llene y os motive. Y paséis por lo menos un buen ratico, ¿no? que es lo que se trata en torno a la literatura. Y bueno, pues deseando que este verano pues haya sido propicio para todos, que hayáis pasado un verano muy bueno, que hayáis leído y habréis escrito. ¿Por qué no? ¿Por qué no habréis escrito? Yo la verdad que he tenido un mes de vacaciones y bueno, y como casi todos los días que veo un poema, pues nada, ahí he estado escribiendo y bueno, ahí estamos pegándole. Y nada, y pues vuelvo con mi poesía, con las canciones de mi padre, sus entrañables canciones de su grupo Los Pepe 04, que él nos viene a cantarlas en solitario con su guitarra, y bueno, igual esta temporada nos sorprende con algún que otro acompañamiento. Y bueno, vamos a empezar por él, con esta canción que se titula Con dos palabras, que nos la canta él con su voz y con su guitarra. Con dos palabras. Espero que os guste.
Te necesito como el aire que respiro. En este mundo para mí sin ti no hay vida. Yo no pretendo que tú puedas comprenderme. Yo solo quiero que mi amor por ti no acabe. Con dos palabras hoy quisiera yo explicarte lo que en 2 años no me atreví yo a decirte, pues por mi culpa tú y yo no somos felices. Hoy es muy tarde, ya va otro a acompañarte. deja que quite mis ojos de ti, que me vaya lejos, que pueda olvidar, para que nunca me acuerde de ti. Vete donde yo no esté. Necesito como el aire que respiro en este mundo. Para mí sin ti no hay vida. Yo no pretendo que tú puedas comprenderme, yo solo quiero que tu amor por mí no acabe. Con dos palabras hoy quisiera yo explicarte lo que en dos años no me atreví a decirte, pues por mi culpa tú y yo no somos felices. Hoy es muy tarde, ya va otro a acompañarte. Deja que quite mis ojos de ti, que me vaya lejos, que pueda olvidar, para que nunca me acuerde de ti. Vete donde yo no esté. Vete donde yo no esté. Vete donde yo no esté.
Preciosa la canción, a mí me ha encantado, la verdad que el sentimiento que le pone a cantar, ¿no? Pues eso es algo genial, es algo precioso, ¿no? Y es algo que yo creo que llena y empapa más la canción. Y dicen que yo he heredado ese sentimiento de mi padre a la hora de recitar, ¿no? Pues bueno, pues ojalá, y esperemos que así sea y os guste. Pues nada, yo voy con mis versos, con mis poemas. Y los que he ido colgando esta semana, vosotros ya sabéis que yo pues en Facebook, Instagram, pues suelo colgar todos los días, escribo, casi todos los días escribo, y pues cuelgo un poema y bueno, parece que escribir te libera, ¿no? Te libera de muchas cosas, de cargas que tienes ahí, y parece que al plasmarla en el papel las evades de ti, ¿no? Y es algo que a mí me encanta. Bueno, pues vamos con estos primeros poemas. Este primer poema, os voy a leer 5, este primer poema que habla de la situación del COVID-19 que tenemos en estos momentos. Y dice así. Todo tiene ahora ese sabor a miedo. Los ojos dudan en la cora del pan. Los niños galopan hacia la incertidumbre y se desangra la memoria en las cafeterías. El otoño nos espera con su hambre de árboles desnudos y no sabemos si correr o detener el tiempo. Pero hay que avanzar porque en esta guerra no puede vencer el miedo. Ahora vamos con otro poema, este más intimista, un poema que me surgió leyendo un poco de filosofía y un poco viendo lo que todas las personas nos hacen, como todas las personas en sus actos y en los actos de los demás pues nos afectan, ¿no? Y nos construyen, ¿no? Es lo que yo quise decir un poco en este poema y un poco que somos un poco lo que nos encontramos en los demás y como nosotros lo asimilamos, ¿no? Este poema dice así: soy como me hacen, todos los actos me construyen, estoy hecho de instantes, de decisiones, de luces, de sombras. He sido forjado por tus manos, por tus palabras. Mi cuerpo de arcilla late desde el barro y se yergue ante el mundo, solo, lleno de claroscuros, buscando ser yo. Ahora vamos con otro poema. Este poema es una reflexión sobre el tiempo, ese tiempo que pasa y parece que nos aleje de los demás. Porque la vida, pues la verdad, la vida es un poco una ola, ¿no? Y la vida se va subiendo, va subiendo, va subiendo, y entonces nos va alejando en ese. Somos la espuma de esa ola que nos va alejando un poquito del fondo del mar, ¿no? Este poema dice así: el tiempo pasa y nos arrastra con su viento y nos envuelve en su vientre y nos aleja de ti, de mí, de todo lo querido. Olvidamos cosas porque vivimos envueltos en él, subyugados a su hambre, perdidos en su péndulo. Y no nos encontramos, y el tiempo pasa, y aunque nos aferramos, siempre nos arrastra. Bueno, ahora vamos con un poema romántico. Un poema de amor que habla de un deseo, y habla de unos labios, y habla de un nombre, y habla de un fuego. Bueno, la verdad que los poemas de amor son mi, no sé, me encantan, ¿no? Y escribirlos, la verdad que, pues, no sé, me nacen un poquito, ¿no? Y vas buceando un poquito en ti, en sentimientos, en recuerdos, y todos ellos salen aquí en estos versos. Este poema dice así: hay una noche perdida, llena de besos y asfalto. Hay un te quiero escondido al borde de tu boca. Hay una lluvia que moja y se lleva la tiza de tu nombre. Hay un sueño que grita en el túnel de tu alma. Hay una odisea de fuegos ardiendo en tu boca y un deseo que calla mordiendo mis labios. Bueno, y ahora ya para terminar, como último poema, y como el anterior ha sido romántico, pues volvemos a hacer otro romántico y acabamos con este poema de sonrisas y de sentimientos, como esa persona que amamos llega y su venida nos llena de vida, ¿no? Este poema dice así: tu sonrisa viaja sobre el aire que me llega y se detiene ante mis labios, y tu risa viajera me besa y se introduce en mi boca y se desliza tímida por mi laringe y me llena los pulmones y me alegra el corazón y se funde con el aire de mi cuerpo y se expande por todas las latitudes. Bueno, pues deseando que os hayan gustado estos poemas, esta canción tan chula de mi padre y de su grupo, claro, los PP04, que fueron los que ellos van componiendo canciones. Y nada, y siempre nos acompañarán esta nueva temporada. Y bueno, y poco a poco os iré contando sorpresas, semana a semana, cositas, y iré degradando noticias, y que espero que os gusten, y os espero con más poesía y con más canciones. Os mando un fuerte abrazo, nos vemos en los versos, chao.
Muchas gracias, Octavio. Como siempre, increíble, increíble. Como me gusta cómo toca tu padre la guitarra. Es relajante, cuando menos. Pero bueno, ya sabes que yo soy un fan, ¿no?, de todo el tipo de música. Me gusta mucho el arte, me gusta todo tipo de arte. Y bueno, que os esperamos la semana que viene aquí con tus poesías, que han sido un triunfazo en Facebook y que sigues ahí poniendo en las redes sociales. Si queréis, chicos, ya sabéis, seguir a Octavio Jover Rubio, Facebook, Instagram y Twitter, que ahí cuelga sus poesías y de vez en cuando también sus eventos de... no me acuerdo, me lo tendrás que recordar la semana que viene, Octavio, el grupo al que pertenece Poético en Elda. Nada, que os esperamos la semana que viene. Y vamos a ir con el siguiente colaborador. Y antes de seguir con el siguiente colaborador, antes hablaba de poesía, de filosofía, y ahora os voy a hablar... pues de un tipo que le gustaba mucho la escritura, perdió a su madre cuando era niño, y es de Sudáfrica. Y no sé si deciros que es filósofo, aparte de escritor, un clásico, uno de los grandes, sabéis, J.R. Tolkien. El que no haya visto la película, que la vea, porque os aseguro que merece la pena, porque en esa película se ve totalmente cómo... imagina, cómo recrea, cómo consigue imaginar ese mundo del Señor de los Anillos. Y es increíble, os lo juro. O sea, es algo, a mí me dejó esa película encantado. Y no solamente eso, porque aparte, como os cuento, le gustaba mucho la escritura y fue el que, y él se inventó la escritura élfica, la escritura de los enanos, se la inventó todo, pero... porque le gustaba mucho la escritura y sabía mucho de todo el tipo de escritura de todas las lenguas, ¿no? Incluso creo que le echaron de la universidad, luego volvió a entrar, bueno, una cosa, estuvo en la guerra, en fin, y en la guerra... bueno, es que tenéis que ver la película, el que no se haya leído la biografía, por supuesto, también está la biografía de J.R. Tolkien, es maravilloso. Y además yo le considero en esa serie del Señor de los Anillos, el Hobbit y todos los libros que tiene, aparte de una especie de paralelismo con la Biblia, ¿no?, y la creación, el Génesis y todo esto, ¿no?, de la religión, aparte también veo como una especie de caricatura de la sociedad en la que él vivía. Realmente tiene cosas muy intrincadas las novelas de Tolkien y, bueno, tú la lees y es fantasía, ves las pelis, es fantasía, ves la peli de Tolkien, que es real, es biográfica, pero luego con el tiempo, cuando van asentando las cosas y vas viendo pues la sociedad del día de hoy y vas viendo, vas aprendiendo, vas leyendo, vas escuchando, vas adquiriendo conocimiento, pues ves que hay cosas ahí interesantes, ¿no? Y aparte de Tolkien y fantasía, pues ¿qué más nos gustan? Nos gustan los juegos. Y los que somos en plan de los 80, 90, pues todo lo que eran juegos de ordenador, máquinas recreativas, antes de que existieran las consolas en plan PlayStation, lo único que había era la Atari, la Nintendo normal, ¿no?, la del mando cuadrado y tal, pues los juegos chulos. Y el siguiente colaborador hoy nos trae, pues algo que le encanta a él, que es hablar de juegos. Habla de juegos, él es Manu Gutiérrez y hoy nos va a venir hablando de un juego que tiene que ver mucho con Tolkien, que es El Hobbit, pero no El Hobbit que sale ahora, es El Hobbit que salió en 1982. Así que preparados para escuchar a Manu Gutiérrez sobre El Hobbit.
¿Qué tal el verano? ¿Habéis leído? ¿Habéis jugado? Teniendo en cuenta que el máximo de la población la hemos tirado en casa y con poquitas vacaciones, algo hay que hacer para no perder la chaveta. Mucho más cuando las temperaturas mínimas convierten el infierno en un resort en los fiordos nórdicos. Pero por nuestro lado aquí iniciamos una nueva temporada y, por supuesto, vamos a hablar de libros y de videojuegos. Ya sabéis, esas cosas con letritas a las que se les añaden botones. ¿Y cómo empezamos? ¿De qué hablamos? El mundo de la literatura ha sido siempre madre y padre de cualquier soporte narrativo, y el videojuego no se escapa de querer hacer de cuentacuentos para traernos comedia, tragedia, aventuras y desventuras. Siempre hay protagonistas con cierto recorrido evolutivo, incluso cuando se trata de pulsar un botón para que salte y aplaste una tortuga. Puede que al principio la cosa fuera más simple, los videojuegos no dejaban de ser entretenimientos lúdicos con poquita chicha, pero a poco que la industria evoluciona, lo hace amamantándose de tetas más viejas como pueden ser el cine o la literatura. La cámara de nuestro personaje empieza a jugar con los cortes para imbuirnos unas sensaciones, hay ritmo de montaje, y por supuesto, el cine a su vez bebe mucho de las narrativas más clásicas. Es una forma más barata de contar una historia donde va a parar. Los videojuegos lo saben, e incluso cuando en un principio se buscaba machacar botones para que los píxeles se movieran en la pantalla, ya existían las adaptaciones literarias. Pero no me enrollo más. Buenas tardes, oyentes de Radio Universo Literario. Hoy vamos a hablar de El Hobbit, el videojuego surgido a principios de los 80 para las consolas compatibles. Lo primero, un dato curioso. La empresa editora que lanzó el videojuego fue Melbourne House. Era su primera escaramuza en el mundillo y hasta entonces se trataba de una editorial de libros que había sacado una pasta increíble con la programación de lo que hoy se consideraría el primer ebook. Esto les estimuló para contactar con Bean Software, más específicamente con Verónica Megler y Philip Mitchell, que ni cortos ni perezosos empezaron uno de los proyectos más ambiciosos para su época. No me pondré técnico, pero imaginaros que a día de hoy, en 2020, escuchas que hay una empresa que está trabajando en un videojuego para PlayStation 6 cuando apenas se acaba de anunciar la quinta. Estoy exagerándolo, claro, pero en Melbourne House se metieron de lleno en un proyecto para una generación que aún no existía. Comenzaron la programación del videojuego sabiendo que la potencia que haría falta era mucho mayor de lo que había y apostándoselo todo a que en breves aparecería un sistema doméstico que la tuviera. Los por entonces ordenadores domésticos tenían un K de RAM y ellos necesitaban ni más ni menos que 17K de potencia en la consola. Y ahora date cuenta de que tu móvil puede tener el equivalente a 2000 de esos ordenadores juntos en potencia, ¿no te arde el bolsillo? Sin embargo, la apuesta tuvo un final feliz, el juego tardó un año en programarse y para entonces pudieron salir la ZX Spectrum 48K y posteriormente para Amstrad CPC 464, Commodore 64, BBC Micro, Dragon 32 y Oric, todas plataformas donde se lanzó el juego. ¿Y cómo se jugaba esto? Por entonces las consolas tenían una botonería bastante simple, ya que a fin de cuentas era un mercado que trataba de acercarse a lo doméstico en comodidad y facilidad de uso. Apenas una cruceta y dos botones eran todo lo que necesitaban grandes como Nintendo o Sega para las mayorías de sus juegos. Pero olvidaos de eso, aquí no hablamos de videoconsolas, o lo que nosotros entendemos actualmente como videoconsolas. En este caso hablamos de ordenadores compatibles, o dicho de otra forma, una versión algo más compleja de las recreativas y consolas de la época. Para adaptar la obra de Tolkien se creó una aventura conversacional con ilustraciones que se basaban en los diseños originales de Tim Rees para el mismo videojuego. Eran imágenes comprimidas en los cartuchos para que se pudieran reproducir en un juego de luces muy pixelado y minimalista que no robaba el foco de atención a lo que realmente importaba, que era el texto. Y es que dichas aventuras conversacionales no dejaban de ser texto generado en el videojuego donde nosotros usábamos el teclado tratando de encontrar las acciones o verbos que hicieran que la aventura avanzara, para mal o para bien. Dicho en cristiano, nosotros leíamos el texto, una descripción, y luego, bajo ella, se nos dejaba escribir algo que contextuara con lo leído, véase coger espada o atacar dragón. pero Melbourne Studios se guardaba un as en la manga. Nuestra interacción en las aventuras conversacionales eran simples acciones seguidas de un sustantivo. Debíamos sintetizar lo máximo para que el ordenador nos entendiera, y para el Hobbit se creó bajo la mano de Stuart Ritchie el sistema English, así con I latina como suena. Esto permitía al jugador currarse acciones más complejas como le digo hola a Thorin antes de salir de la casa, o hablo con Gandalf y luego agarro la espada. Construía una interacción más grande en el entorno y producía más sensación de inmersión. Ya no solo leías, sino que eras parte activa de la acción de una forma que realmente hacía que te sintieras dentro de la novela. Y es que el juego contaba con muchísimas formas de resolver las distintas fases. Verónica Megler, que es la cabeza genio detrás de todo esto, no solo se quedó con conseguir que el juego fuera capaz de interpretar frases complejas, sino que dotó de estadísticas a casi todos los elementos del juego. Les dio físicas, les dio dureza, les dio solidez. Podían agarrarse, podían romperse, o incluso usarse para trepar, o como balancín, incluso atarse a una cuerda. Cada frase que escribíamos podían tener distintos resultados, y es que a esta marabunta de opciones por nuestra parte se le sumaba la otra carta bajo la manga de Mengler. La aleatoriedad, porque el juego no bastaba con estar. Se programó para que cada personaje tuviera unas reglas unidas a las del juego. Se les dotó de una personalidad, unas lealtades, y en ocasiones esto hacía que fueran poco predecibles. Podías ir a un escenario y descubrir que un personaje había matado a otro, o que había sido capturado, o que de repente te encontrabas en mitad de una pelea por una zona en la que no debería haberla. Hablamos de jugabilidad emergente que obligaba al jugador a utilizar las múltiples opciones de las que disponía para encontrar soluciones creativas, tal como se puede hacer a día de hoy en un juego de rol de mesa, si es que querías salir con el pescuezo intacto, claro. Curiosamente, esta aleatoriedad dio algunos quebraderos de cabeza, ya que ni los mismos programadores podían predecir bien qué iba a suceder a continuación, dándose casos donde algo ocurría que podía impedir al jugador avanzar en la historia y completar el juego. Recordemos el año, principios de los 80, y no había una forma de actualizar el juego mediante internet de forma que fueran arreglándose los dichos errores. Fue algo que la misma editora tuvo que lamentar en un comunicado público a sus consumidores, que sin embargo no privó al videojuego del enorme éxito que llegó a cosechar. Llegó a vender 1 millón de unidades, una barbaridad para un sistema tan de nicho por aquel entonces. Ya fuera por la fama que tenía la obra de Tolkien o por la complejidad del videojuego, el caso es que vendió como el pan caliente. Junto al juego se daba un ejemplar de la novela del Hobbit, que a su vez servía de guía a pesar de que entre novela y videojuego había ciertas licencias literarias. Incluso le gustó a los descendientes de Tolkien, que alabaron lo que estos sistemas podían aportar al legado de su padre. El enorme éxito animó a la editorial a centrarse en los videojuegos y a ampliar su catálogo con continuaciones del Señor de los Anillos e incluso de Sherlock Holmes, siempre tirando de lo que la literatura más popular podía darles, así como del mismo sistema English, que aún tendría mucho que decir. Y vamos acabando. No hace mucho hemos podido ver cómo este videojuego ha tenido un remake titulado The Hobbit 128K Edition, una forma más accesible y con mejoras respecto al original para ordenadores de Windows, que entre otras cosas hace más accesible las cargas de los elementos en pantalla que podrían tardar minutos en terminar de dibujar la ilustración que acompañaba el texto en el original. Con esto me despido y espero que os gustara la sección de hoy, que esta nueva temporada esté cargada de novedades y ánimo, ya queda poco para acabar este 2020. Un saludo a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. ¡Hasta la próxima!
Muchas gracias, Manu. Encantado de volver a tenerte por aquí y nos alegramos de que estéis todos bien. Bueno, el programa se nos ha ido casi volado. Voy a hacer aquí algo, pero no creo que haga muchas cosas. Yo me alegro de tener a todos nuestros colaboradores con nosotros, saber que todos están bien, que afortunadamente, de momento, cruzo los dedos, a ninguno nos ha tocado sufrir cosas extrañas, ¿vale? Hay gente que ha perdido gente, pero, esto es como todo, ¿no? No hay distinción de edad, de sexo, de clase social, de raza, de nada, ¿no? Aquí te pilla y bueno, depende ya de cada uno. Fortaleza interior, genética, vaya usted a saber, porque todo esto es muy raro. Todo esto es muy raro. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que fue como, bueno, pues aquí habrá alguno que saque el libro respecto al tema. Bueno, no es que hayan sacado el libro respecto al tema, es que hay muchísimos libros respecto al tema. Hasta el gran Javier Sierra, su último libro, trata sobre el COVID, aunque da una explicación bastante, pues como es él, ¿no? Digamos, científica y externa, ¿no? A la sociedad. Pero bueno, de todas estas teorías que se van hablando de que es el natural, de que es creado, y de repente, pues el señor Javier Sierra nos saca una novela que nos cuenta otra teoría, que por qué no podría ser válida. Aquí todo es válido, es como decía de ayer. No cierres tu mente, déjala abierta, porque si alguien te dice que tal hierba cura el asma, que tal piedra cura no sé qué, tú créetelo, luego lo compruebas, que funciona bien y que no funciona, pues lo descartas. Pero no te cierres, no hay que cerrar nunca la mente, porque el que cierra la mente deja de soñar, y el que deja de soñar deja de imaginar, y el que deja de imaginar deja de crear, ¿no? Como decían los filósofos, estaban esas partes, ¿no? Y sobre todo Aristóteles, que daba la parte imaginativa y que era la parte creativa y la parte del alma, digamos, de la que se la única reencarnable, ¿no? Porque luego la otra parte era la que moría con el cuerpo, porque lo entendía como una unión. Pero bueno, yo no voy a leerme, voy a meterse en el jaleos de filosofía. Para eso vendrán los lunes esa sección que Vasco ya nos dijo el martes, que esperemos que en breve comiencen en los lunes filosóficos de Radio Universo Literario. Pero a mí sí que, a ver qué os parece, aparte del tema ese de la poesía, el debate que me parece muy interesante, pues me gustaría hablaros sobre arte de cuadros, arte de música, no solamente literatura, ¿no? También, pues yo qué sé, contaros pensamientos, bueno, ya sabéis que a mí se me va mucho la cabeza. Y, hombre, pues algunos os mola, otros os partís de risa. A mí me ponen las dos cosas. Que os riáis o que el caso es que os lo paséis bien y estéis entretenidos. Yo no estudio periodismo, no soy periodista. Yo estoy aquí porque me gusta hacer radio, porque me gusta saber que me escucháis, que os lo pasáis bien, que os divertís. Porque es una manera también de poner y compartir con vosotros mis pensamientos y pues las cosas que conozco, incluso las que me invento. Que por qué no, están muy bien. También hay otra cosa que me gustaría, y no sé qué os parece a vosotros, que sería el tema de, por qué no, una especie de relato teatralizado, ¿no? Un relato teatralizado, pues no os digo como hizo nuestro célebre amigo con la batalla de los mundos, con la guerra de los mundos, perdón, pero algo así. No sé, yo pienso muchas cosas así que se me van ocurriendo. Orson Welles, perdón, que no os he dicho el nombre, me lío, se me van los detalles. Bueno, yo pienso muchas cosas, luego veremos cuáles se llevan a cabo, porque sabéis que somos gente que, pues eso, tenemos mil cosas, no solamente de literatura, sino de la vida normal, y bueno, poco a poco, y vamos a intentar dar caña, vamos a intentar sorprenderos e intentar que disfrutéis como hacemos nosotros con los programas de Radio Universo Literario. Por mi parte, nada más, agradecer a los colaboradores que hayan estado con nosotros, agradeceros a vosotros que hayáis estado compartiendo vuestra hora de 9 a 10 con nosotros, escuchando el programa, que espero que os haya gustado, que mañana viene Adolfo Pascual con su poesía en el aire y un nuevo invitado, y que bueno, por mi parte, pues nos volvemos a escuchar el martes que viene, Dios mediante. Así que paséis una buena noche, que paséis buen fin de semana y a ver si entre todos podemos conseguir que esto, pues si no pasa, que por lo menos sea más ligero de todo lo que nos está cayendo. Nada más. Desde aquí, un saludo, que paséis buena noche, que paséis buen fin de semana y nos escuchamos el martes que viene.